¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este jueves 19 de noviembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna a Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien. ¿Y tú, Matías del Río?
Muy bien, pues, muy bien, bueno. muy bien. Como día jueves.
Como cantando, además.
No, pero como día jueves, ya...
Ya es una alegría que te arrasa.
Sí, pues se ve ya que la cosa... ¿Eh?
Sí, que tiene, ya, hay luz al final del camino.
Ya se encaminó la semana, digamos. Sí. Es que, en fin, alguien me decía esta mañana, no, nadie oficial, ni una autoridad, ni mucho menos, pero un grupo
una amistad
de amigos,
podría ser.
Claro, un grupo de amigos amplio, de mucha confianza, pero que a él le parecía lo más normal que hay, y yo casi caí en cama. Me dijo, ¿no les parece normal, dado que el próximo año no sería raro que hubiese una segunda ola en Chile?
Sí.
Y que los niños aprovecharan de ir al colegio presencial en enero y febrero. Y yo no sabía si que me estaba bromeando. Y yo no sabía si iba a quedar como flojo, pero yo le dije,
no.
Tengo la impresión de que no, le dije, no. Porque, ¿y la salud mental?
Claro, la mía.
La de los niños, la qué sé yo, ¿no? O yo estoy convertido en un vago y un flojo y un...
Imagino. Yo creo que estás bien, Matías.
¿Estoy bien? ¿Estoy
sí,
como un me apoya a mí o a mi amigo?
Yo creo que tu amigo es bastante estricto.
Yo creo que
a lo mejor es calvinista.
Calvinista, yo creo que sí. Se cree calvinista.
Yo creo que es calvinista.
Sí, calvinista, sí. De la avenida.
No sé, de la avenida Italia.
Claro, ¿de dónde pero calvinista no sé. Este? Pero es un amigo, hermano.
Puede ser calvinista.
No es la autoridad, no se lo escuché a ningún ministro, nada. Sí. Pero a mí me parece que si a alguien se le ocurre eso.
No.
Tenemos que.
Yo creo que nos merecemos todos vacaciones, Matías.
Eso es, ¿no?
Sí, todos nos merecemos vacaciones.
Ya, qué bueno. Ya, qué otra, porque el sentido común tuyo es el sentido común. Que el país conoce y claro. Respeta. Entonces yo quedo tranquilo.
Claro, no, quédate tranquilo. Ya. En esta ocasión, por lo menos.
Pero
desde mi parte. Al
conmigo
menos.
No cuenten para clase en enero y febrero, en todo caso. Hacia el vuelto.
Ahora, sí entiendo, que terminemos el año bien de entrado diciembre y que empecemos bien antes en marzo. Y no lo encontraría dramático partir el 24 de febrero.
Ya, no sé, el ministro de Educación ya dijo que...
Primero de marzo.
Sí, está perfecto.
Sí, está súper bien.
Sí, sí. Pero es que lo que pasa es que el creer que quiere ir en febrero conlleva una idea de que todo este año han estado de vacaciones los niños.
No, y no es
y
así.
Y no han estado de vacaciones los niños. No han tenido el tipo de clases, el rigor o el método de clase tradicional... Pero has estado sometido a formas distintas.
A otro tipo de estrés.
A otro tipo de estrés, al no estar con los amigos, al no salir muchas veces de sus casas.
Sobre todo la primera parte del año.
Exactamente. Entonces, el pueblo necesita, el pueblo infantil y los padres
del
pueblo infantil necesitan un periodo de vacaciones.
Sí, sí.
No digo enero y febrero porque yo...
Enero y febrero yo creo que podría ser.
Ya. Sí. Estamos hablando
estamos
lo mismo.
Bien, estamos alineados.
Muy bien, sí. Estamos alineados. ¿Qué otras cosas han sucedido hoy? Bueno,
ni más ni menos. Habemos nuevo director general de Carabineros. Mm. Renunció esta mañana el general Rosa, luego del evento nefasto que pasó ayer en la tarde, cuando dos menores de edad fueron baleados en un centro del Sename. Mm. Finalmente renuncia el general Rosa, que está, digámoslo, pedido hace rato. O sea, fue la gota que rebasó el vaso.
¿Cómo se puede decir? Yo creo que, no, ni siquiera decirlo, porque puede sonar feo, pero es una oportunidad. Yo creo que al gobierno se le presenta una oportunidad. Alguien dirá, casi como, no, alguien puede mal pensado creer que casi se planifica, ni mucho menos. Pero no tenía crédito para nada el general Rosas. El gobierno yo creo que estaba bastante atorado con el general Rosas ahí.
Sí.
Era un punto político que hacía porque solamente le producía ruido. Sacrificó a tres ministros del interior.
Y el cuarto nunca le prestó mucha ropa. Digamos que Delgado desde el comienzo nunca lo apoyó con toda la fuerza que lo apoyaron los otros ministros. Siempre fue más bien reacio a contestar si le iba a pedir la renuncia o no.
La respuesta era no es el momento para hablar de esos temas.
Siempre como que se corría. Y yo creo que esta es la primera acción política dura que le vemos al ministro Delgado, porque dicen todos que siempre desde el comienzo, desde ayer, fue muy partidario a que saliera Rosa y operó en ese sentido. Habló varias veces con el presidente en esa línea.
Es que era el bautizo de fuego un poco para Delgado frente a una contingencia como la que ocurrió ayer. Si es que era un catalizador, era un antes y un después. Si es que Delgado no tomaba una medida de este tipo, iba a quedar probablemente su mandato marcado por esto. Y mirado desde otro punto de vista, era una gran oportunidad para un borrón y cuenta nueva y partir su ministerio con un nuevo mando de la policía uniformada. Y a lo mejor, quién sabe uno, para interpretar formas de pensar, intenciones, el gobierno hubiese querido hace rato hacer un cambio en Carabineros para hacer este cambio de folio, pero no podía hacerlo porque tú tienes que dar señales políticas, de mando, y en fin.
Y yo creo que además Piñera le tenía bastante cariño al general Rosa, recordemos que fue su edecán y siempre lo apoyó, dio varias entrevistas apoyando la gestión de Rosa, así que ahí también había un cierto vínculo que le ha costado al presidente. El presidente es bien leal con su gente. Sí.
7:08 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llave Ferrer, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
¿Que tú serías partidario de tener clases en enero y febrero?
Para nada.
¿No?
Él es profesor, además.
Sí, yo no estoy dispuesto a hacer clases en enero y febrero.
¿No cuenten conmigo?
No cuenten conmigo.
Que lo sepan los empleadores de Enrique Javier. Búsquense otro profesor, encuentren otro
interino.
Profesor.
Interino.
Encuentren otro profesor de este nivel. Así que piénsenlo bien antes de entregar esa medida.
Sí, ¿no?
Aguas.
Yo creo que estamos bien.
Bueno, aguas, vamos. Aguas, llegó la jefa, aguas.
Vamos con los titulares, entonces. La sala del Senado rechazó el proyecto que buscaba agregar escaños reservados de pueblos originarios adicionales a los 155 representantes de la Convención Constituyente. La iniciativa no alcanzó el quórum de 3/5 que requería por 2 votos y de esta manera las otras partes de este proyecto seguirán siendo discutidas y solo falta definir si este pasará a comisión mixta o a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Y según el informe La Nueva Cara de la Pobreza en Chile, elaborado por el Banco Mundial, nuestro país tendrá 800.000 nuevos pobres producto de la pandemia. Según el documento, la pobreza subirá del 8,1 al 12,3% a fines del año 2020 como efecto de la crisis económica que trae el COVID. Esta proyección implica un retroceso de 5 años para los esfuerzos del Estado por disminuir la pobreza. Y en noticias del mundo, la farmacéutica Janssen, perteneciente a la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, comunicó hoy que prevé tener su vacuna contra el COVID-19 en el segundo semestre del 2021 a un precio menor de $10. Junto a esto, el laboratorio comunicó que para garantizar la vacunación de la población, Johnson & Johnson trabaja junto a distintos gobiernos en planes de acceso y distribución, como es el caso de COVAX, proyectos que destinarán 500 millones de dosis. Y en el deporte, el futuro de Reinaldo Rueda se definirá en los próximos días, según comunicó el ente rector del fútbol de Chile. El presidente de la NFP, Pablo Milat, alista una reunión clave para mañana con el DT de La Roja. En Quilín no descartan que propio Rueda abra la puerta de su salida, ya que sonaría en Colombia. ¿Y saben a quién estarían sondeando acá?
¿A quién?
Don José Néstor Pekerman.
¡A mí!
Mira vos. Que viene de Colombia. O sea, sí, todo esto es un
tránsito. Un enroque.
Las sillitas musicales.
Todo calza, ya habían dicho por ahí.
Y bueno, es creer el sofá de Donoto. Creer que el técnico siempre me ha parecido un poco que el sofá de Donoto a mí.
Sí.
O sea, hay técnicos que inciden. O sea, mira Bielsa, como cambió un poco la manera de pensar, la cultura, la mentalidad. Pero creer que todos los cambios están en los técnicos.
No, pero tienen un peso.
Sí, tienen pronta, sí. 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 No, o sea, Bielsa marcó esa. Esa,
ya ves que Argentina tiene los mejores jugadores del mundo y
está muy bien. Enrique Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
7:11 PM, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos número hoy día,
Martín. Sí, tenemos números. Vamos.
Te lo voy a decir, me voy a poner serio.
No, delantal blanco y estetoscopio. Sí,
para esto
la bien. Doctora sí. José Ríos.
Hoy se informaron 1.455 nuevos casos, de ellos 1.051 con síntomas, 386 asintomáticos. Pacientes activos, Matías del Río, este número te gusta a ti.
Sí, interesante.
8.880.
Es bueno, pero tampoco para caer en cama.
No,
menos de 10.000 es bueno, pero no es un gran avance.
No es para saltar. Pero
yo sé, no lo seguíamos hace tiempo, es así.
Exacto. Pacientes que se encuentran recuperados, 511.874. Se informaron además 58 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 14.955 al día de hoy. Estamos bordeando los 15.000. Qué pena. Ya. Después, exámenes informados el día de ayer, 35.314. Uh-huh. Así están las cosas.
Así nomás están las cosas.
Sí.
Y en pleno auge en muchos países del mundo, eso ya lo habíamos planteado en varios días. Hoy día se entregó o se dio a conocer algunas comunas que avanzaban y que salían. Y en particular, no tengo la lista a mano de qué comunas avanzan, qué comunas retroceden, pero donde está muy porfiado el virus es en la región de los lagos. En la región de los lagos, vi que nombraba que muchas comunas, Kemchi, sí, Pukendón, estaban entrando en una fase muy dura. Y recordemos que la zona de los lagos, que es con Puerto Montt como capital y centro, bueno, entiendo que entra Puerto Varas también retrocede y sí, tiene un momento muy difícil.
Chonchi. Los Muermos, Osorno, Puerto Montt.
Bueno, todo es en la región de los lagos, que le ha costado mucho, está muy porfiado, muy difícil. Le ha costado superarse a esa región, que es muy amplia y es muy diversa y es muy extendida. Y
grande, sí.
Con muchos centros urbanos grandes. ¿Eh? Sí. Puerto Varas en sí es un centro urbano grandote, Puerto Montt, qué decir. Chiloé en sí tiene ciudades grandecitas y eso explicaría a lo mejor.
Oye, para lo otro que hubo noticias también fue para el Gran Concepción, que se alarga el toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana a partir de este sábado 21. Y dijo la subsecretaria Martorell que van a estar muy, muy atentos a la fiscalización, que se va a aumentar las dotaciones para la fiscalización, porque esto es una medida que es sumamente importante para controlar que no se siga expandiendo el virus.
Y a causa del virus, sabemos todos que ha tenido un coletazo inmediato en la situación social de los chilenos y chilenas, y en todas partes del mundo, no solamente aquí, que tiene que ver con la pobreza. Sabíamos que este año íbamos a ser un país más pobre, el mundo más pobre, porque es un mundo que no produce, un mundo cerrado, un mundo sin actividad económica. Y bueno, el Banco Mundial ha hecho un estudio elaborado por ellos con la nueva realidad. Y fíjate que los efectos de la pandemia del coronavirus habla de 800.000 chilenos más que quedan en la pobreza, quedan considerados pobres.
5 años de retroceso, Matías.
Exactamente. La nueva cara de la pobreza en Chile, este estudio hecho por el Banco Mundial, decir que si en 2019 el país tenía una pobreza del 8,1%, esta subirá al 12,3%. Si uno lo mira de manera comparativa con otros países de Latinoamérica, uno podría estar satisfecho, salvo que uno lo mira con la curva, con la evolución de la superación de la pobreza en Chile. Es muy doloroso, porque no son cifras, no son números, no son puntos porcentuales. Estos son personas. Ahora, tampoco digan que no nos lo dijeron, porque lo que Chile superaba en pobreza no dejaba atrás la pobreza. Es como...
Era muy frágil.
Exactamente. Era cruzar... No era cruzar una muralla, era cruzar un cerco, un alambrado.
O sea, te enfermaba el papá y pasaba a ser pobre.
Es la diferencia.
Entraba un niño a la universidad.
Tal cual. Cualquier cosa. Pobre. Una persona perdía el trabajo, uno de los ingresos de la casa se resentía por un poco de tiempo y por eso te digo, no cruzabas un muro sólido que tú dejabas atrás. Cruzabas un alambrado frágil y traslúcido que inmediatamente tú podías volver y ser parte de esa pobreza. A eso se le llamaba la vulnerabilidad. Sí. Que algunos pensaban que era una exageración, que algunos pensaban que era el no ser capaz de mirar el vaso lleno. No, se referían a eso, a que no vaya a ser que nos pase cualquier cosa, porque estornudamos y volvemos a ser pobres. Bueno, hay 800.000 chilenos y chilenas que efectivamente fue un poco más que un estornudo lo que nos pasó, pero son 800.000 personas que pasan nuevamente hacia el cerco o más atrás del cerco de la pobreza.
Ahora, decir... en todo caso que este informe también, Matías, destaca mucho lo que hizo Chile.
Claro.
De hecho, dice que si no se hubiesen tomado las medidas que tomó el gobierno para controlar y ponerle cierto atajo a este tema, la pobreza llegaría al 17,9% y no al 12,3% que nos están diciendo. Dice también este informe que Chile es uno de los países de la región que ha incrementado más sus transferencias públicas y que de los países examinados de Latinoamérica fue el único que siempre fue aumentando sus aportes a la gente más vulnerable, y donde más se puso acento fue a las familias con niños y a las familias con adultos mayores. Y eso lo destaca bastante el informe que hizo el Banco Mundial.
Bueno, las cifras están ahí, 6 mil millones de dólares aproximadamente en medidas paliativas o incentivos o aportes que ha hecho el fisco. Esa es plata de todos nosotros, sí, claro.
Pero se está usando bien.
Se está usando bien. Hay otras evidencias que hablan de los 722 mil empleos que se han recuperado desde julio a la fecha. No todos los países pueden mostrar eso. ¿Nos quedamos tranquilos con eso? Sin duda que no. Pero al menos la autoridad del Banco Mundial, que tiene capacidad de analizar, que es naturalmente independiente del gobierno de Chile, son analistas y economistas de todo el mundo, son capaces de, bueno, dar, como dicen, un espaldarazo o un apoyo a las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de aminorar el efecto de un efecto que era, claro, tiene un efecto imposible de que no ocurriera, eso está claro. Se refiere también este informe del Banco Mundial
al retiro del
10%.
Que no le gustó mucho.
Claro, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que dice? Dice que, déjame ver exactamente. Dice,
cree que no es correcto hacer esto porque el retiro de fondos de pensiones no es un ingreso adicional, es un desahorro.
Exactamente, porque y además que es plata propia. Claro. Uno debe buscar que se
son ahorros que te estás gastando, básicamente.
Que la racionalidad económica indica que cuando el Estado es el que tiene que ponerse y buscar fórmulas ingeniosas para poner más plata y más de lo necesario y ingresos, y tú tienes que endeudarte para eso como país, tu lógica es que eres particularmente racional para ver a quién le doy. O sea, si yo me tengo que endeudar, llevémoslo al caso de una familia, sí, ¿no es cierto? Que siempre es más fácil comprender esa escala. Si yo tengo un grupo familiar y tengo una situación económica compleja, bueno, digo, tengo posibilidades de deuda, miro y digo, sí, por suerte tengo un ranking de deudor adecuado, por lo tanto me van a prestar plata. Ya, qué bueno, qué suerte. Primero, hay gente que está eso, hay familias y países que van y el sector del préstamo, el sector financiero le dice, ¿sabe, señor? Lo siento, no le puedo prestar plata porque usted está...
O si no te presto una tasa altísima,
o usted sencillamente no es sujeto de crédito porque está hasta el cuello. No, Chile sí es sujeto de crédito porque ha sido responsable. Ok, entonces yo soy el dueño de casa o el jefe o jefa de familia, digo, por suerte tengo acceso a un crédito. Pero como he sido responsable y tengo acceso al crédito, voy a ir a pedir crédito, no a trochimoche. Así que, entonces denme lo que sea porque ahí veo en qué me lo gasto. Digo, como he sido responsable, lo más probable es que siga siendo responsable. Y como voy a seguir siendo responsable, veo para qué necesito, saco las cuentas. Tengo que pagar mi arriendo, mi crédito hipotecario, los la colegios comida. Y tener un tanto para comer, meter los hijos, bla, 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 y pido 10. Hoy te le puedo prestar 100. No, deme 10 porque con 10 yo creo que zafo de este mal momento. Claro. Eso es cuando uno es responsable. Y este país, por muchos gobiernos de izquierda, derecha, ha sido un gobierno con administraciones muy responsables. Y el mercado financiero, el mundo crediticio, premia a Chile hoy con eso. Y eso era interesante, que el gobierno, que hoy administra el fisco, pudiera endeudarse para hacer pagos responsables. Cuando se trata de sacar las platas propias y ya un 10% y otro 10% y da la impresión de que eso no costara porque claro, está vendido porque no como sabe, que tú le estás haciendo...
Falta tanto.
Y tú le estás haciendo, claro, y eso es propio de cualquier país siempre, que la gente cree que uno no va a llegar nunca viejo y que además si podemos le hacemos daño a los dueños de la AFP. Si está vendido de esa manera, que claramente no es honesto venderlo así, porque aunque a quien le guste o no le guste, eso no es la verdad. Bueno, entonces da lo mismo cuánto le metas. Le puedo meter 10, le puedo meter 20. No soy lo razonable que es que si yo me hiciera cargo de mi préstamo. Claro. Entonces, es bueno lo que señala el Banco Mundial aquí, en que creen que es prestarse hoy para tener hambre mañana. Está escrito, dicho por el Banco Mundial, no por autoridades chilenas. Son las 7 de la tarde con 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Ya está con nosotros al teléfono nuestro invitado de hoy, Matías. Se trata del senador Felipe Arboe, senador del PPD. ¿Cómo está?
Señor Arboe, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Gusto saludarlos aquí desde San Nicolás, la comuna de los niños, región de Ñuble.
¿Es comuna de los niños por qué San Nicolás y Viejito Pascuero?
Sí, pues, y la plaza San Nicolás está ahí. San Nicolás, pues, parte de Cobas Cuero, digamos, ahí. Entre los dos niños vienen a sacarse fotos aquí a la comuna.
Ay, qué simpático, no,
no lo sabía. Sí, pues. Franco no lo sabía.
Yo tampoco.
Bueno, siempre se prende algo nuevo.
No, región del Ñuble, eso sí.
Mándenos una foto después, eso senador, sí, con ahí, bueno, con San Nicolás. Bueno.
Si no lo sigue en Instagram, se saca foto. Tiene foto.
Pero no le he visto la foto con San Nicolás.
No, está muy bien, está muy bien. Oiga, que. A ver, un día interesante para tener análisis experto de lo que ocurre en la policía uniformada, porque por las razones que uno no hubiese querido jamás y de manera inesperada, en definitiva hay un cambio de mando en Carabineros, senador Arboe. ¿Cómo analiza usted lo que ocurrió hoy día?
No.
¿Nos escuchó o estaba...?
Ahora sí, ¿sí? Los perdí un minuto.
Sí, nos dimos cuenta. Pero no, en fin, lo que ocurrió hoy día en Carabineros de la manera más inesperada y más indeseada por lo que ocurrió ayer, pero hay un cambio en Carabineros. ¿Cómo lee usted el día de hoy?
Bueno, yo creo que esta crónica de un cambio anunciado o necesitado, digamos, requerido, puesto que la seguidilla de incidentes que se han producido al interior de la institución hacían aconsejable un cambio de mando, y particularmente por alguien que tuviera un mayor conocimiento operativo, digamos, práctico. Y creo que el presidente estuvo bien al pedir la renuncia al general Rosa, porque, como digo, claramente se requería un cambio, porque además la imagen institucional está muy deteriorada, y creo que lo más importante ahora, el desafío del nuevo general director, va a ser necesariamente, a mi juicio, que de una vez por todas la reforma policial la hagan en conjunto con las autoridades de gobierno y como política de Estado, porque no puede ocurrir mañana mismo otro incidente similar. El punto está en cómo se asegura de que esto no ocurra, y a mi juicio pasa por iniciar un proceso urgente de reentrenamiento de las actuales estructuras policiales que están en la calle. Es decir, ir llamando, como se hacía antes, no sé, cada mes a 1.200 carabineros, e ir actualizándolo en los protocolos en materia de derechos humanos, en temas operativos, en temas de inteligencia, cosa que se vayan interiorizando de los cambios, porque no es lo mismo ejercer las funciones de orden público en los 90, en los 2000, que hacerlo ahora. Ahí ha cambiado, la sociedad ha cambiado, y todo ha cambiado, y por tanto se requiere también la actualización de la institución.
¿Y en ese sentido usted cree que el nuevo general director de Carabineros, el general Yáñez, cumple con los requisitos, con la experiencia para realizar esta transformación de Carabineros?
A ver, pensemos que acá hay un pecado de origen, Josefina. El pecado de origen fue que el presidente Sebastián Piñera, cuando asume el mando, a propósito de la crisis, el caso Huracán y todo esto, decide nombrar, cuando remueve el Mesoto, decide nombrar al general Rosas, que no estaba dentro de las cinco primeras antigüedades. Y resulta que llama a retiro cerca de 20 generales. Por primera vez en la historia ocurrió eso, y cuando ocurrió, antes de Urrera, yo le advertí que no era una buena idea, porque iba a nombrar como general director a alguien que tenía poca experiencia en el generalato. Y en estas instituciones la experiencia es muy importante. Bueno, no hizo caso, y aquí tenemos los resultados. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque el general Yáñez...
¿Aló?
No obstante...
Senador Arboe, lo perdimos un segundo. Estamos conversando con el senador Felipe Arboe, que está en la región del Ñuble, por donde él es representante al Parlamento, y a ver si disculpa, lo volvemos a conectar, porque se produjo un vacío ahí en el...
Estamos hablando de la reforma de Carabineros, lo que pasó, la salida del general Rosas producto de los disparos y claro, a dos jóvenes en el Sename, que finalmente significa la salida del general Rosa y que asuma Ricardo Yáñez Rebeco, que hasta entonces, hasta ayer se dedicaba al orden público, tengo entendido, estaba en esa...
Claro, es un hombre que tiene, bueno, el senador Arboe debe conocer más al interior, pero es un hombre con una reconocida trayectoria más de terreno, más sí, de comisaría, como claro, le llaman en jerga policial. Y una de las críticas que siempre se le hacía al general Rosas es que él provenía más del mundo de la oficina.
Claro,
de
la del escritorio, la parte más relaciones,
de hecho,
públicas.
Dedicado a las comunicaciones, del
sí,
periodista.
Pues, exactamente.
Así que, de hecho, muchos lo conocíamos desde esa mirada. Ahora sí, senador Arboe, porque se perdió un poco la comunicación cuando estaba haciendo
la crítica. Así es, pues bueno, lo que decía, yo espero que, como digo, que la experiencia práctica del general Yáñez como director de orden y seguridad, que la... como director de orden y seguridad, sirva para evitar situaciones como la que hemos visto en el último tiempo. Pero eso va a pasar también por el nivel de apoyo que tenga de parte del gobierno y la decisión del gobierno de impulsar la reforma de verdad. Es decir, no quedarnos solo en un proyecto de ley, porque esto no. Muy cercano, la PDI. Recuerde, Matías.
Realmente, yo creo que el senador Arboe está aterrizando en Júpiter, porque tiene unas interferencias de otro planeta. Son los pitos raros.
Se oyen unas cosas así curiosas.
Lo abdujeron los marcianos, yo
creo. San Nicolás. Se trajo a todos los renos.
Exactamente, no está fácil. Vamos a hacer un intento más, porque es súper interesante la mirada de un hombre que entiende la publicidad. Porque fuera de broma, es una institución que requiere de una modernización, requiere de ponerle cabeza, ponerle voluntad política, porque es fundamental que una democracia tenga una policía respetada, legitimada por la población. De lo contrario, podemos seguir viendo lo que hemos visto en el último año. Y lo que pasa ayer, de alguna manera, este indeseado y lamentable hecho en Talcahuano, tiene que ver también con que un grupo de carabineros se siente
amenazado,
actúan, a lo mejor habrá que soltar una investigación, pero por lo que uno ve así a priori, de una manera inadecuada,
claro,
con
un protocolo un poco abrupta, como un poco de me dio la sensación como de desesperación. A ver, habían varios, al parecer, por lo que uno lee y lo que han contado, muchos jóvenes tirándoles piedra, obviamente eso les debe haber afectado, pero claro, ahí uno se pregunta cómo no hay un protocolo determinado para actuar en esos casos. Sabemos que, y lamentablemente, que muchos centros del Sename no son todo lo tranquilos y seguros que quisiéramos. Y también hay una reforma que debiera ir para el AIE, y ese es otro tema que también se debe analizar, en toda esta reforma al sistema de Sename. Pero claro, ahí hay una situación que no debe producirse, y que ahí uno se pregunta, ¿por qué no está claro cómo actuar en ese tipo de casos?
Señor Arboe, dudamos que esté en San Nicolás. Yo tengo la sensación de que usted está saliendo de la órbita terrestre.
Sí, es que San Nicolás parece que está haciendo su trabajo, entonces. Oiga, no, me quedo hablando solo, pero les decía que Arnold, muy rápido, digamos, y sacar adelante la experiencia, por ejemplo, que tuvo la que fue una buena experiencia.
Lo creo que sí,
eso podría ser. Yo creo que eso. ¿Me escuchan?
Pésimo, para serle franco, sí. Pésimo. Vamos a tener que dejarlo aquí porque la verdad que...
Bueno.
No, pues oye, se agradece, la intención es lo que vale en todo caso, ¿eh?
Oiga, solo quiero decirle que recientemente adjudicaron 500 kilómetros de fibra óptica y de internet aquí para la zona de la región de Ñuble, pero parece que en 2 años más la instalan.
Uf.
Es parte del desafío.
Parece que es necesario. Sí. Parece que es necesario una mejor conectividad para esa zona, efectivamente. Ya será ahora.
Santiago no es Chile.
Van a llegar los regalos este año, parece.
Tal cual. Bueno, fue un gusto y buena la intención de haber conversado con usted, señor Arboe. Que esté muy bien. Chao.
Bueno,
hasta luego.
Chao. Bueno, ahí está clarísimo hasta qué zonas del imagínense ustedes los alumnos de San Nicolás, los estudiantes, los escolares,
claro,
que tenían que ir a clases con este nivel de conectividad que estaban teniendo, si podían conectarse con sus profes, a ver si eso no es estresante. Tenemos un caso, una autoridad del Estado de Chile, un senador de la República, no puede terminar de dar una... Ahora, quizás estamos generalizando y es un día especial que se cayó una antena.
Claro.
Pero en general... Pasar. De eso se trata cuando uno no se puede comunicar. Sí,
pero mira, hablaba de una licitación que todavía no se ha concretado.
Otra fibra,
sí,
óptica.
Imagínate.
7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Mira cómo son las cosas. Estaba, mientras conversábamos, hojeando diarios, solamente para hacer una referencia a un tema que ya hablamos, ¿no? Yeah. Pero cómo llegan a ser titulares y cómo quedan establecidas noticias. Diario, título principal del diario El País en este momento, su versión web, hay una foto de Obama enorme, que se ve, y al lado dice: Sebastián Piñera destituye al jefe de la policía, ícono de la represión en el estallido social en Chile. Es decir, si uno mira esta noticia, uno dice: General Rosas y General Contreras, el Mamo Contreras,
claro,
son una misma cosa,
sí,
digamos. O sea, ícono de la represión en el estallido social en Chile. Ese título, si uno no hace la bajada, si uno no hace el matiz, cómo llegan los casos, cómo llegan las noticias a otras partes, y uno le hace también sentido cómo lee las noticias de otras. De repente tiene que hacer, tiene, claro, hay que tener cuidado cómo uno puede leer las cosas. Dice General Mario Rosas, sobre quien recaen serias denuncias por violación a los derechos humanos, fue cesado tras un operativo en un orfanato donde 2 menores resultaron heridos de bala. Todo eso es verdad, todo eso, sí. ¿Verdad? Pero cómo se dice, con qué contexto, con qué intención, o sea, no dudo la intención de esta crónica, que está ahí hecho, un diario tan serio como El País, pero es curioso las señales que uno da, no son inocuas cuando pasan cosas en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, 7 de la tarde con 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y ayer el gobierno presentó un proyecto, Matías, para un segundo retiro del 10%, de forma de tratar de ponerle un techo a esta iniciativa que a todas luces va a ser aprobada. Hoy día estuvo el ministro Briones con ustedes hoy día en la mañana explicando, sí, de qué trataba este proyecto y también explicando por qué finalmente el gobierno se allana a presentar un proyecto de una política pública que no le gusta.
Claro, que es única, que es excepcional. Pero los gobiernos en Chile, el Poder Ejecutivo, tiene la prerrogativa para, sí, no solamente para poder presentar proyectos que irroguen gasto, sí, sino que en materia exclusiva, sí, no la tiene otro, sino el Ejecutivo, sino también para materias previsionales. Y ahí está el punto, que lo hace.
Y tributaria.
Y tributaria, exactamente, sí, que también tiene efectos tributarios esto. Sí. Y lo hace el gobierno justamente en contraposición de lo otro proyecto que todavía está dando vuelta, al cual se le ha hecho reserva de constitucionalidad. Entonces, uno puede hacer una diferencia y un contraste bien claro entre estos dos proyectos. Ahora, el proyecto del gobierno tiene muchos matices interesantes a considerar. Por ejemplo, los límites de dinero, claro, que los límites de qué personas pueden retirar la plata, en qué condiciones se retira la plata. Por ejemplo, que tú no hayas tenido, efectivamente, merma en tus ingresos en los periodos de
los
crisis.
Anteriores, claro.
Porque aquí está toda la diferencia si es que tú quieres sacar la plata por sacarle, ponerla a salvaguardo de un sistema el cual te parece que está mal planteado y mal concebido, o si tú quieres retirar la plata sencillamente para paliar una crisis porque no tienes más herramienta para hacerlo. Ay. El del gobierno tiene más que ver con ese, no de hacerle daño al sistema. De hecho, plantea la obligación, que sí, tiene que ser planteado cómo lo va a hacer la superintendencia de pensiones, pero la obligación de restituir de esos, claro, dineros. ¿Mm? Y lo que planteabas tú, José, el tema tributario. Es el gobierno, los gobiernos en Chile, los que pueden plantear proyectos que pueden afectar los tributos en nuestro país. Y la otra reforma, los otros retiros, tienen efectos tributarios porque, por ejemplo, si yo retiro dinero y yo va a mi base imponible y yo entro en un tramo que tengo que pagar impuestos, esos dineros quedaban exentos de pago de impuestos, va a tener un efecto. Porque cuando uno tiene las plata en la AFP.
Es que mucha plata, además.
Pero, aparte de lo cuantitativo, sí, en lo cualitativo, cuando uno pone plata en su AFP, no es que esa plata esté exenta de pago. Está pospuesto el pago para cuando yo me jubile, retire esa plata, y cuando yo retire esa plata, renta, exactamente como renta, y en ese momento tributa. Claro. Pero no es que esa plata quedó exenta. Claro. Entonces, con el proyecto del 10%, lo que quedaba es darle una exención tributaria a esos recursos que están en la AFP y que todavía no pagan sus impuestos. Claro. Entonces, ¿por qué el Parlamento puede atribuirse el derecho o la facultad de generar una exención tributaria a algunos de dinero? Eso es grave desde el punto de vista de los principios que están establecidos en nuestra normativa vigente.
Oye, decía hoy día el ministro en la comisión que el efecto tributario de la reforma constitucional nosotros la cuantificamos en torno a los 1.000 millones de dólares por la no recaudación del impuesto a la renta y una segunda pata de exención de invertir los montos en una APB y tener un beneficio tributario adicional que es extremadamente regresivo, porque además mucha gente después la mete en la APB y le vuelve y tiene otro beneficio tributario. Y además, estos 1.000 millones es lo mismo que se le podría... lo explica mejor, él dice, Briones, esos 1.000 millones de costo en materia tributaria del proyecto de la diputada Giles sería un regalo a las altas rentas del país y es, según el ministro, equivalente a todo lo que retiraría el quintil de menores ingresos del
exactamente,
país.
Exactamente. El beneficio tributario de los más ricos equivale en una buena, claro, parte a la cantidad de dinero que retirarían para los más pobres, o sea, que sé que sí, podría ir a los más
pobres. Porque
más
recordemos pobres, que además los más pobres ya no les quedan fondos.
Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo avanzan estos proyectos. Esto tiene mucho que ver hace rato, mucho más con la política que con la técnica. uno cree que, o hay muchos que uno escucha discursos que pueden ser muy facilistas, pensando que lo que se está haciendo es haciéndole daño al aportante. Aquí no se le está haciendo un daño al aportante, sencillamente se está racionalizando quién puede sacar la plata para hacer el menor daño posible. Y esto es un tema que hay que repetirlo incansablemente. Es un daño al ahorro previsional, que no es un sinónimo a las AFP. Aquí no hay un daño a las AFP si alguien quiere hacerlo. Si alguien descorchó una botella de champaña porque le hizo daño a la AFP con el retiro del 10, otro 10, otro 10 y otro 10, que pueden ser infinitos los 10. No son 10-10, son infinitos los 10. Porque siempre es el 10% del saldo que te va quedando. Aquí a las AFP no solo no hace un daño. Hay una mirada que es técnica que puede plantear que las AFP les convienen los retiros del 10%. Pero en fin.
Sí, pero hay un daño reputacional a la larga porque la gente... No, sí, pero además... Cuando, si es que este 10 se prolonga en el tiempo y hay el 10, del 10, del 10, del 10, del 10, va a haber un momento en que solamente la gente con mucha plata, con alta renta, va a tener probablemente sus plata en las AFP, o le va a quedar plata en la AFP. Por lo tanto, políticamente va a ser mucho más fácil quizás ponerle una lápida al sistema y expropiar lo que quede quizás, que es lo que mucha gente teme.
Tú arrinconas de alguna manera a los aportantes del sistema. Pero partamos todos nosotros por hacernos una siguiente pregunta. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre el sistema de pensiones y el sistema de AFP? Que para muchos es un sinónimo. No. Eso es un error. Eso sencillamente no resiste una explicación técnica mínima. Entonces, cuando alguien quiere hacerle un daño a la AFP o no le gusta la AFP, tiene su perfecto derecho a que no le guste ese sistema. Que tener cuidado que las políticas públicas dañen el sistema de pensiones, que afecta al conjunto de lo ahorrado por el país. Eso nomás como plantearlo, porque a veces nos falta ya no solamente educación cívica, nociones básicas de economía o de educación financiera, que parece ser que no la hemos tenido. 7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy en el Perú. Yeah. En el Perú, el Tribunal Constitucional rechaza la demanda de competencia contra la vacancia presidencial por incapacidad moral. A todo esto, el presidente Sagasti ya nombró su gabinete, que es un gabinete que está...
Con altas mujeres.
Que es, claro, un gabinete muy cargado al género femenino.
Sí. Y partía haciendo... por su primer ministro, su primera ministra.
Su primera ministra, sí. Exactamente. ¿Cuál es el nombre de la primera ministra? Espérate, la señora Mariana. Es la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero bueno, el Pleno del Tribunal Constitucional de Perú rechazó por mayoría la demanda de competencia que presentó el Ejecutivo, donde cuestionó el uso de la incapacidad moral permanente como mecanismo de vacancia presidencial.
Beatriz Merino.
Muchísimas gracias, José. Es decir, el Tribunal Constitucional no le da la razón a Vizcarra, que había pedido que presentó una demanda de competencia, diciendo que no tenía competencia el Ejecutivo, el Congreso, para pedir esta vacancia.
El Tribunal Constitucional dice que... Ahora, ahí hay un tema también de competencia, porque el Tribunal Constitucional es nombrado por el Parlamento. En gran parte.
Exactamente.
Entonces hay todo un concubinato.
Exactamente. Así que dice fuentes del Tribunal Constitucional, le indicaron al Tribunal Comercio que votaron por la... Bueno, no da lo mismo, no conocemos el nombre de la... Pero la mayoría de los magistrados decidieron resolver por la sustracción de la... No, está un poquito técnico toda la materia que está planteando. No le dan la razón a Vizcarra. En cuanto a que no tenía competencias para hacer lo que estaba haciendo el poder legislativo, el Congreso, que terminó vacando a Martín Vizcarra. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
¿Vamos a una pausa?
Sí.
Sí, y la pausa requiere que saludemos. Que hagamos nuestras menciones y yo voy a partir, si te parece. Este sábado 21 de noviembre podrás encontrar la edición de aniversario del Diario La Tercera con una cobertura especial de los cambios culturales que se han producido en este último tiempo. Una edición única y exclusiva en el marco de los 70 años de La Tercera. Más que un diario.
Y nos vamos un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La obesidad está vinculada a al menos 236 enfermedades, incluyendo 13 tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, hígado graso no alcohólico, lesiones articulares, apnea del sueño, infertilidad y otras más. Es urgente que sea declarada como enfermedad con una mirada multifactorial y tratamientos de largo plazo. La obesidad que no ves. Una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Los álbumes que están en el registro de nuestra memoria sonora, sus historias, conflictos y grandes canciones son revividos por Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría en Sintonía Crónica Discografías. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Comenzó BMW Blue Days. No te pierdas las oportunidades únicas en toda la gama de vehículos BMW, nuevos y seminuevos, desde el 16 al 27 de noviembre en todos los showrooms BMW del país. Además, disfruta de financiamiento especial, exclusivo para ti. Súbete a un BMW y vive el placer de volver a conducir. Oportunidades disponibles hasta el viernes 27 de noviembre de 2020. Consulta por descuentos especiales que aplican a esta venta en showrooms BMW.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,50%. 9% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde con 44 minutos. Estás en duda.
Nada personal. Bueno, y se bajó. Ay,
eso. Yo tenía en mi cabeza que había elecciones.
¡Ay! Sigue habiendo.
Y iba a estar muy buena la elección, sí. De la UDI nos referimos. Porque teníamos ya aparentemente tres candidatos. Oficiales, Pepa Hoffman, uh-huh. José Hoffman, la diputada.
Sí.
Jefa de bancada. No sé si
jefa de bancada.
Pablo Longueira, que lo había anunciado con bombos y platillos en las redes sociales.
Sí, con entrevistas,
a varias. Constituyente y además a presidente de la UDI.
Era como un PAC.
Pero cuando renunció Víctor Pérez, algunos dijeron, ojo, va de candidato a presidente de la UDI. Pero ¿cómo se está Longueira? Esa pelea sí que va a ser buena. Eso es, bueno, en fin. Y con Pedro Hoffman, que tiene su arrastre. Es una pelea a tres bandas con perros grandes.
Claro, era entrete.
Era buena, era bien, era interesante. Buena. Nuevas generaciones, un senador que ha sido ministro del Interior y un líder histórico. Tres perfiles distintos por una elección brava, buena.
Bueno, pero se diluyó un poco.
¿Qué
la
pasó?
Cosa.
¿Qué pasó?
Hoy día en la mañana comenzaron noticias de que Pablo Longueira no estaba habilitado para votar. Y hubo bastante desorden porque la verdad que aparecía mucha gente que no podía votar porque eran militantes de partidos y que votaban en las primarias en zonas donde no había primarias. Por lo tanto, quedaban inhabilitados.
Paréntesis, ¿quién vota en las primarias? Uh-huh. Las primarias son abiertas, si son legales. En las primarias votan todas las personas que viven en esa comuna, que están inscritas en una comuna, salvo los militantes. Claro. De los partidos que no están en esa primaria. Exacto. Voy a poner el caso. Aquí la primaria de la derecha en Vitacura, Lo Barnechea, en fin, para gobernador. O en la municipalidad de Vitacura, que la tenemos aquí cerquita, que van tres de la derecha.
Sí.
Pueden votar los militantes de los partidos que van a primaria y los vecinos.
En su respectiva primaria.
En su respectiva primaria. Claro. O los vecinos.
Sí.
Los que no pueden votar es un militante del PPD en, que viva en Vitacura, sí. Que sea que pone la primaria, claro, en la derecha.
Ni siquiera un republicano tampoco podría.
Claro. Un militante, solamente están excluidos los militantes de partidos que no estén participando en la primaria. Pues los militantes de los partidos que van a la primaria y el resto de los ciudadanos. Si usted es un independiente, puede votar en la primaria.
Claro.
Ya, cierro paréntesis, perdón.
Eso. Bueno, entonces ahí como que se confundió todo. Bueno, al parecer, bueno, la cosa se fue complicando durante el día y finalmente Pablo Longueira acusó una oscura maniobra de última hora con lo que se ha buscado impedir su postulación a la presidencia de la UDI. Y ahí comienza toda esta discusión si es que él puede presentarse o no puede presentarse y si estaría inhabilitado o no. Y esto tiene sobre todo relación con el juicio que está pendiente, pero por el cual él ya está siendo procesado. No es que todavía no ha sido, no es culpable, pero sí es procesado. Entonces ahí comienza a decir no. Es que hay gente que decía no, porque para que no pueda ser, tendría que estar condenado. Si no, no pierde su ciudadanía. Pero esto va mucho más allá y la Constitución, me dicen a mí, establece que hay
un artículo
sí. Claro, que define que no podría votar porque dice...
Paso a leer.
El derecho a sufragio se suspende, en el primer caso, por interdicción en caso de demencia. No sería el caso. Dos, por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva, este sí sería el caso, o por delito que la ley califique como conducta terrorista, no sería el caso. Y hay un tercer caso que tampoco es el caso. Pero podría ser persona procesada por delito que merezca una pena aflictiva. La fiscalía, en el caso de Pablo Longueira, efectivamente pide una pena aflictiva. Pide tres penas al Ministerio Público: 818 días de cárcel, una multa de 244 millones de pesos y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años y 1 día. Ahora, en este caso, el CERVEL no actuó de oficio, por lo tanto, alguien, efectivamente, tiene que haber hecho notar esta situación al CERVEL.
Eso le pregunta, ¿cómo?
Y ahí hay que preguntar, ¿quién será? Y ahí puesta la oscura maniobra que dice él. Ahora, la ley efectivamente establece que él no puede sufragar y por lo tanto tampoco podría, extendiendo esto, no podría ser candidato.
Es curioso. Ahora, esto hasta ahora, en cuanto a la elección de presidente de la UDI, no hace mención alguna a lo que tiene que ver con su candidatura a constituyente, ¿no es cierto? Eso no tiene, o cuando tú te refieres a inhabilidades electorales, o a lo mejor si tiene inhabilidades para las dos, pero la primera que tenemos enfrente, o la primera elección que tiene enfrente, es ahora en diciembre a la UDI, y la otra es en abril.
Exactamente.
Pero en realidad lo que tú estás leyendo...
No podría ninguna de las
ninguna
dos.
Ninguna de las dos.
Sería extensiva ninguna de las dos.
Ahora, de aquí a abril,
quizás su situación procesal podría estar ya dilucidada. Claro.
¿Se lleva cuánto tiempo este proceso?
Años,
lleva
años, siete,
no,
años.
No creo que se vaya a resolver de un día para otro, ¿no?
No, yo tampoco
creo. Parece súper...
Sobre todo que él no quiere llegar a acuerdo, ya ha rechazado todo tipo de acuerdo y él quiere enfrentar el juicio.
Parece sumamente, sumamente difícil.
Bueno, el punto es que llegó a acuerdo con Víctor Pérez. Víctor Pérez va a la elección, que tienen que llegar los patrocinios hoy, porque hoy, durante toda la noche, porque mañana hay que presentar los patrocinios al servicio electoral. Y por lo que leí yo, sería Víctor Pérez presidiendo esta lista, pero todos los que le siguen, tanto las vicepresidencias como el secretario general, como el tesorero, etcétera, son los mismos nombres que acompañaban a Pablo Longueira en su lista. Así que sería una especie de lista de unidad.
¿Y Pepe Hoffman ha dicho algo?
Hasta el momento yo no he visto nada.
La retadora al poder más tradicional. Porque
claro,
tanto Longueira como Pérez provienen de una generación del poder tradicional,
sí,
de la UDI.
Y Pérez bien cercano a Jacqueline Barriser-Berger, que claramente ahí está la disputa entre María José Hoffman y Zulote y Jacqueline Barriser-Berger. No, todavía no se sabe qué va a pasar. Ahora, dice también mucha gente que tampoco había mucha agua dentro de la UDI para que saliera Pablo Longueira. y que probablemente no esto recibido. También
No fue recibido como él esperaba, no. Quizás, ¿no? Y eso a lo mejor él lo resintió, y es una muestra de que los tiempos cambian, y no siempre la gente se da cuenta cuando los tiempos cambian, no lo logra percibir, y este sería uno de los casos.
Claro.
7:52, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, y le hemos perdido un poquito el paso, pero se acerca el 8 de diciembre en Estados Unidos, la fecha en la cual ya tiene que concretarse el nombramiento, o juntarse el colegio electoral y el nombramiento del nuevo presidente, que a estas alturas poca duda queda, o nada, salvo para algunos, de que Joe Biden, de hecho, está trabajando en paralelo ya en la conformación de su...
Al único que le cae duda a Donald Trump, ya Giuliani,
Ya Giuliani. Y bueno, el abogado Giuliani, el abogado de Donald Trump, sigue con sus teorías sobre fraude. Cuando compareció ante la prensa y todo, dice una noticia de manera caótica. Todo lo que ha hecho Giuliani, que ha devenido un personaje bien... bien indecoroso. Yo recuerdo que yo lo tenía como un personaje bien distinto cuando era alcalde de Nueva York.
¿Sí?
Ahora es un señor que...
Tolerancia cero, toda esa época, claro, de gloria.
Un señor que ha decaído en algo, a veces un poquito en el ridículo incluso, en las cosas que hace, dice, su... ¿Te acuerdas tú esa comparecencia ante la prensa que lo echaron de un hotel, que no pudo hacerla, terminó en un estacionamiento de un supermercado?
El Force bien. No era el que pensó que lo estaba contratando el Four Seasons, el hotel, sí. En el gran salón para dar la conferencia, y era una distribuidora, y la distribuidora al final le tuvieron que pasar el estacionamiento para que hiciera.
Fue horrible. Sí. Bueno, y entonces han pasado ya 2 semanas de la elección, y en la medida que se acercan las fechas límite para certificar los resultados en cada estado, Trump sigue estirando hasta el extremo su denuncia de legitimidad a este proceso electoral, y trata de forzar al sistema para justamente llevarlo a su idea, a su realidad paralela de que él ha ganado. Uh-huh. Ha fracasado en todos los intentos por anular elecciones en algunos estados. Lo ha intentado revertir en algunos casos contundentes de triunfo de Biden. Eso es lo patético, que no ve la realidad que vemos todos, que salvo que presente evidencia, y estaríamos todos abiertos a controlarle la
razón. Claro.
Pero han pasado 2 semanas y no logra presentar evidencia sobre sus acusaciones. Entonces, uno no se explica detrás de qué está. Cuando alguien que le estará diciendo al rey que está desnudo, cuando tú estás haciendo el loco de esa manera, porque... Disculpen, yo no tengo ningún prejuicio contra él, pero no presenta evidencia alguna, solamente sigue diciendo que le robaron la elección.
Claro, y dice, bueno, ahora, y reconoce, ya la última vez ha reconocido que ganó Biden, pero que las elecciones fueron tramposas. Pero es tampoco.
Que no sale de eso.
Ahora, por lo menos ya reconoce que Biden ganó.
Mm. Ya, pero no sale, no sale.
No, ahí está, entrampado.
Está entrampado, exactamente. Bueno, siguen hablando de la conspiración y siguen buscando desafíos legales para tratar de revertir algo que francamente no se ve por dónde. Y Estados Unidos sigue golpeado por el coronavirus. Recordemos que cerró los colegios hoy día en Nueva York, sí. En uno de los epicentros del coronavirus, en los momentos más oscuros. Y el alcalde de Blasio tuvo que enfrentar protestas por este cierre de escuelas, por lo que significa, por lo que ya vivió la población en esa ciudad. 7:55 y nos tenemos que ir, José.
Nos vamos
y nos reencontramos mañana, si te parece.
Sí, quédense con nosotros, que ya viene Terapia Chinensis.
Hasta mañana, gracias, chao.